estar informado.
Buenos días, Donald Trump se va a reunir la próxima semana con el primer ministro de Japón. Va a ser el primer encuentro entre Trump y un mandatario internacional tras la victoria del primero. La victoria del republicano sigue generando reacciones en todo el mundo. En Londres, el gobierno de Theresa May cree que la presidencia de Trump va a ayudar al Reino Unido a salir con garantías de la Unión Europea. Estamos en la capital británica. José Luis Concejero.
Todavía reina la prudencia en el Reino Unido después de la victoria del republicano Donald Trump en los Estados Unidos. De todas formas, muchos parlamentarios conservadores y miembros del gobierno ven en esta elección una nueva oportunidad para impulsar la salida de la Unión Europea. Aseguran que debe ser un socio prioritario y que puede ejercer mucha presión en las futuras negociaciones con Bruselas. Recordemos que Donald Trump es un firme defensor del Brexit y así lo manifestó durante la campaña. Ahora falta saber cómo se va a articular esta nueva etapa entre ambos países.
Aquí en España sigue abierta la macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos en todo el país, algunos de ellos con antecedentes. Precisamente uno de los arrestados tenía que declarar hoy mismo en los juzgados de A Coruña por haber colocado presuntamente cámaras en los vestuarios de un colegio. Buscamos más datos. Cope Coruña, Noel Abao.
El hombre está incomunicado en el cuartel policial de A Coruña. Fue conserje de este centro educativo herculino y hoy se le iba a juzgar por la colocación de una microcámara que apuntaba a las duchas del colegio. El abogado del centro es Antonio Platas.
Confirmar absolutamente lo que para nosotros ya era claro. Sí que son unos hechos evidentemente muy similares y con una identificación de esa persona bastante clara y contundente en unión de otras.
El hombre grabó tres adolescentes mientras se cambiaban, pero no hay constancia de que llegase a distribuir estas imágenes.
Ya hay fecha para el inicio del pleno de investidura de Íñigo Urkullu. Va a empezar el próximo día 23 de noviembre, previsiblemente el 24 se va a convertir en lehendakari por mayoría simple. El portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, celebraba que se desencalle una situación pese a las dificultades.
Demostrar que somos capaces de alcanzar acuerdos que hagan posible la gobernabilidad o por lo menos la investidura de un lehendakari en un tiempo razonable, de 2 meses, ¿no? En abierta contraste con lo que ha ocurrido en un entorno todavía muy cercano y recientemente.
París abre hoy las puertas del campamento de refugiados al norte de la ciudad, anunciado en reiteradas ocasiones por el ayuntamiento de la capital francesa. Tiene capacidad para 400 personas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Cada día son entre 50 y 80 refugiados nuevos que llegan a París. Podrán estar aquí entre 5 y 10 días antes de ser orientados hacia otros lugares según su situación. Reciben información sobre sus derechos, las gestiones para obtener asilo en al menos 5 idiomas y la propuesta de ayuda para una vuelta a su país de origen si así lo quieren. 120 trabajadores y 500 voluntarios distribuyen también kits de higiene y vestidos y proponen actividades. El proyecto cuesta 16 millones y medio de euros y tiene como objetivo recibir a estas personas de forma más humana y poner fin al ciclo ininterrumpido de desmantelamiento y reconstrucción de campamentos ilegales en París.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Cristiano va a votar por Fernando Santos y Zidane Arantxa Rodríguez.
Como capitán de la selección de Portugal tiene que elegir al mejor jugador del año y también al mejor entrenador. Cristiano considera que tanto Zidane como Fernando Santos, sus dos técnicos, merecen ser nombrados como el mejor técnico del año. Y aunque le ha resultado difícil, al final se ha decidido por otorgar más votos al seleccionador portugués. Cristiano Ronaldo explicaba así su decisión.
Los dos son muy complicados, pero es mucho más difícil un europeo por Portugal, porque nunca ha ganado en su historia, do que Zidane, que ha hecho un trabajo fenomenal de ganar una Champions. Es tan difícil como un europeo, pero si tengo que poner un poquito más dificultad en una competición, ponía europeo de Portugal por Portugal. Y pienso que va a se basear un poco mi voto por eso, porque no es de relación, porque mi relación con los dos entrenadores es top. Impresionante.
A esta hora comienza el entrenamiento de la selección española de fútbol. Todas las miradas están puestas en Diego Costa, que de momento no se ha entrenado con el resto de los jugadores por unos problemas en la ingle. Adúrez y Morata pelean por supuesto. Y recordamos que en baloncesto esta noche a las 9 el Barcelona recibe al Zalgiris Kauna en la Euroliga.
Gracias Arantxa. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
La mañana de COPE Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Muestras gastronómicas en Viadeje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre. Talleres de coctelería, de cocina para jóvenes, niños, ruta de tapas, cata de cerveza y vino, venta de productos canarios, etcétera. Muestras gastronómicas en Viadeje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
50 años cumple la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife. Mañana se celebra un acto institucional para conmemorar esos 50 años en el Auditorio de Tenerife, en la isla de Tenerife. Vamos a hablar con su presidente, Juan Arroyo. Buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayer.
50 años para felicitarles por el trabajo que han desarrollado durante todo este periodo, ¿no?
Pues sí, la verdad es para felicitarnos todos, porque el llegar a estos 50 años no es mérito solamente de Asfronte, es el mérito de la sociedad de Tenerife, que los ha apoyado, que los ha comprendido y los ha mantenido durante estos 50 años para seguir los objetivos que Asfronte se tenía trazado desde un principio.
Juan, ¿qué sería de muchos discapacitados intelectuales sin ustedes?
Bueno, yo creo que Asfronte ha significado, nosotros no somos la única asociación dedicada a la discapacidad hoy en día en esta provincia, pero sí es verdad que el año 66 es la primera, la que dispara efectivamente esta preocupación por la atención de los discapacitados, saca a los discapacitados intelectuales de sus casas por primera vez y los pone en cuidados especiales de personas y los saca a la calle. Es un paso de gigante en ese momento y así hasta la fecha.
Y no debemos despreciar que cómo nace todo esto, que sería bueno que Juan nos lo recordara, pero cuántos padres implicados, ¿no?, viendo que sus hijos pues pueden tener un futuro complicado y que hay que darles una formación específica, hay que hacerlos autónomos, y de ahí pues va naciendo esta asociación que ahora pues ¿a cuántas personas atienden en estos momentos, para que los oyentes se hagan una idea, Juan?
Pues ahora mismo atendemos a unos 200 chicos aproximadamente.
¿200? ¿Y a lo largo de estos 50 años cuántos chicos han pasado por Asfronte?
Pues no tengo ni idea. Es que no solo son los que ha atendido directamente a Asfronte, es que Asfronte ha propiciado también que otras entidades y otras asociaciones nazcan. Por ejemplo, un centro tan importante hoy en día para la discapacidad como es Acamán, de las Hermanas Hospitalarias, propició la instalación en Tenerife, fue propiciada en su momento por Asfronte. O sea, los beneficios que ha tenido la sociedad de Tenerife con Asfronte han sido incontables. Y los chicos que han pasado por Asfronte han sido, pues yo la verdad que no tengo ni idea, pero tenemos ahora mismo chicos que llevan 40 años con nosotros. Perdón, 40, que tiene 54 años y efectivamente llevan como 40 años con nosotros, desde que entraron como prácticamente niños y hasta la fecha, sí.
Claro. ¿Qué se pretende con la celebración de mañana, con ese acto institucional, Juan?
Bueno, pues poner un poco en valor lo que ha sido Asfronte durante estos 50 años, lo que es hoy en día y nuestra proyección de futuro. Yo creo que, a pesar de lo que la gente piense, de que el Estado interviene en todo, que todo está previsto, de que todo está cubierto y que todo está subvencionado y demás, yo creo que el papel de las asociaciones es muy importante, porque todavía hay muchos objetivos para la inclusión social de los discapacitados intelectuales. Y yo creo que ese papel Aspronte y otras asociaciones lo tienen que seguir jugando, y eso es lo que queremos poner sobre la mesa mañana viernes a las 7 de la tarde, lo que ha sido Aspronte, lo que es y lo que pretendemos que sea con los nuevos proyectos que tenemos en cartera.
Muy bien. Pues Juan, enhorabuena por estos 50 años de trabajo por los discapacitados intelectuales. Ojalá que sigan haciendo esta buena labor y que encuentren los recursos necesarios para hacerla, que en muchos momentos pues han pasado momentos de dificultad, han sido momentos duros precisamente por esa falta de financiación. Juan, un abrazo fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Mayer. A tu disposición.
Las 10 y 11 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Quieres ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al centro comercial Galeón Outlet? Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el centro comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro comercial Galeón Outlet, ADG.
Celebra el 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Ibis. Entra en ibis.es o en Facebook Ibis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados.
Sí, la primera posición es No nos moverá.
Ni otro reto, bueno, ya, aparte del humor que siempre es bueno y de buena mañana, como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
García, buenos días.
Buenos días, Mayer. Encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de COPE Canarias. Como siempre, bien. Encantadísimo de estar ahí.
Basta que vaya uno a imprimir algo importante para que la tinta de la impresora falle, ¿eh?
Vaya, muchísimas veces. Los colores, por lo menos, el blanco y negro escapa, pero cuando tiene que ir a color, cuando tiene que ir a color, y eso siempre ocurre. Donde más falta te hace, la
bueno,
verdad.
Cipriano, oye, muchos oyentes y algunos amigos también que nos escucharon la semana pasada me han comentado lo de, pero ¿en serio entonces que no se puede coger el móvil? Digo, que lo explicó Cipriano.
Sí, lo explicó y bueno, y también Armando, ¿no? Que son gente que están al día más que uno todavía. Y bueno, hoy vamos a repasar otro tema interesantísimo en unos minutitos con otro profesor de autoescuela, que son los que están al día. Y otro tema importante, está ocurriendo, Mayer. A mí no me ha pasado. Está pasando incluso en los propios aeropuertos, así te ha pasado. Que pasa y dice, ¿pero por qué suena? Dice, no, pase por ahí. Y te revisan.
Control aleatorio.
Exacto, sí, de droga. O sea, perdón, de
explosivo.
Pues lo mismo está ocurriendo ahora en la carretera, para que la gente lo sepa. Te paran un control de alcoholemia, bueno, tranquilo, yo no he bebido. Tranquilo, se echó el tío tres canutos y no sé qué y tal. No, pero es que es de droga. ¿Cómo? Pero está legal, es legal que te hacen, cómo te lo hacen. ¿Tú sabes cómo se hace? O sea, que la lengua tiene que... tienes que
a mí no me han parado, ¿no?
No, a mí tampoco para ello, pero sí lo han hecho. Incluso fue curioso el tema que yo me muevo, ¿no? En un rally en la isla de La Palma, se lo hicieron a los pilotos que estaban participando, porque en un rally el piloto dentro del tramo es un piloto y el que manda es el director de carrera, pero de un tramo a otro es un coche normal y corriente, todo. Entonces le hicieron un control de droga y dos pilotos dieron positivo. Le recomendaron que se fueran para su casa y abandonaran el rally.
¿Qué
eso ocurrió
dice?
En la isla de La Palma, la primera vez que ocurre en Canarias eso. A ver, no dijeron ni el número que era, pero luego supo qué pilotos eran y por qué ese piloto.
¿Y sabemos qué habían consumido?
No llego ahí. Pero está siendo, estaba leyendo esta mañana, preparando este tema en la oficina para hablar hoy de este tema, y parece ser que está subiendo cada vez más, va bajando el tema de alcoholemia y está subiendo el tema de la droga. Y es un tema muy complicado. Entonces, ¿qué nos hacen? ¿Es obligado? ¿Te llevan luego al hospital como si lo pides, como pasa con el alcohol? Para ello hemos hablado con Guillermo Pacheco. Guillermo es un gran amigo. Comenzamos hace 33 años en los medios de comunicación. Él ya desde esa época hablábamos juntos de seguridad vial y es un hombre que entiende muchísimo, está al día. Hay tanto, es otro libro abierto, como muchos de los profesores de autoescuela. Y bueno, pues le vamos a saludar, que es un placer. Como digo, comenzamos juntos hace 33 años hablando de este tema, ¿no? Guillermo Pacheco, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Guillermo.
Me alegra saludarte. Digo bien, Guillermo, 33 años, comenzamos en aquel espacio de...
Sí, en aquel espacio de... ¿Cómo se llamaba antes? La frecuencia modulada.
Sí, la FM, la única que había. Comenzamos hace 33 años, él con su tema, yo con el mío, y mira dónde hemos llegado. Guillermo, estamos hablando de un tema importante. Cada semana hablamos del automóvil, hablamos de las novedades, hablamos de la circulación, hablamos de las normas que hay que llevar y hablamos también de la competición que nos gusta. Pero en este apartado en el que estamos contigo, Guillermo, es algo que está ocurriendo, ¿no? Ya no solo la alcoholemia, sino la droga. ¿Pasa lo mismo? ¿Se rige por el mismo sitio, Guillermo, en el que no podemos decir que no? Cuéntanos un poquito cómo va el tema y cómo se hace.
Sí, bueno, ya la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento de Circulación recuerdan que por los mismos motivos que se puede hacer la prueba de alcoholemia, se puede hacer la prueba de droga. Hay que recordar que para todos los vehículos, incluidos los conductores de bicicletas, nos pueden hacer la prueba de alcoholemia y son cuatro motivos bastante justificados. El primero, si cometes una infracción. El segundo es si estás implicado en un accidente. El tercero es si te encuentras un control preventivo aleatorio de alcoholemia. Y hay una cuarta, que es la que se incluyó hace un par de años. Si aquella persona, por la forma de hablar y comportarse, se denota que está influenciado por bebidas alcohólicas o por drogas o estupefacientes, también se le puede hacer la prueba. Y el policía, pues nada, hoy en día... teniendo en cuenta que la directora general de tráfico, la dimitida directora general de tráfico, a primero de año dice que en este año 2016 iban a quintuplicar las pruebas de droga. Es decir, que este año ya se ha dotado a las policías de los medios necesarios y se ha preparado el personal suficiente, porque claro, cualquier policía no te puede hacer la prueba de droga, tiene que hacer quien haya superado los cursos esos que se han hecho para preparar a la policía. Uh-huh. Desde el año pasado se han hecho esos cursos y ahí la mayoría de los policías están habilitados, sobre todo los de tráfico, para hacer estas pruebas de las drogas.
Uh-huh. Y está subiendo, Guillermo, lo que estamos comentando, ¿no? Está bajando la alcoholemia, por lo que le podía leer, sí, esta mañana, y está subiendo el tema de la droga, ¿no?
Sí, ya desde el año pasado se había detectado que en los controles que se estaban haciendo se estaban detectando más personas influenciadas por las drogas, sobre todo Hay que tener en cuenta que el cannabis y la cocaína está en gran parte influenciando los conductores. Uh-huh. Y esto tiene dos vertientes. La primera es que si te encuentran en el cuerpo sustancias de este tipo, estupefacientes y esas cosas,
¿sí?
Es una infracción muy grave, administrativa, que son 1.000 euros de multa y se pierde 6 puntos del carnet.
Sí, nada más que te detecten, no hay medida como pasa con el alcohol.
No, te detectan sustancias en el cuerpo con ese análisis primera que te hacen con el salivar, ¿no? Te cogen el bastoncito, sí. Salivar, lo meten en el aparatito y el aparatito, si en las 6 horas anteriores a esa prueba tú has consumido alguno de estos dos tipos, te da positivo.
Uh-huh.
Pero luego ya el policía te advierte que negarte a esta prueba es un delito penal.
Uh-huh. De momento lo que te hacen es en la saliva, ¿no?
Sí. Porque ya la segunda, es decir, que si está positivo,
sí.
Y el policía que tiene que llenar un cuestionario observa que por la forma de hablar y comportarse, es decir, los comportamientos, además está conduciendo bajo la influencia de esa sustancia, ya no solo que tiene la sustancia, sino conduce bajo la influencia de esa sustancia, ya es un delito contra el tráfico. Y ahí ya te hace un juicio de eso rápido y puedes tener prisión de 3 a 6 meses y además puedes perder el carnet, no 6 puntos de carnet, sino que privan de conducir de un año a 4 años.
Claro. Es decir, que la cosa no, porque estaba pensando yo, Guillermo, que muchas veces los guardias civiles pues hacían un control de alcoholemia para todo el mundo que pasaba por ahí, claro. Y a veces pedían un control de alcoholemia para alguien que tú veías que no iba muy bien en la carretera, ¿no? Que daba una señal. En el caso de las drogas, ¿un síntoma puede ser la euforia, Guillermo?
Sí, la euforia, bueno, hay distintos tipos de drogas, ¿no? Eufóricas, depresivas, de confusión, ¿no? Y ellos ya tienen unos cuestionarios donde analizan a la persona, es decir, tienen una especie de test que tiene que pasarlo al juez en caso de ser delito penal, aparte de una segunda prueba que te tienen que hacer y que se quedará custodiada hasta para hacer las analíticas correspondientes, y eso va a ser un delito penal, pues nada. Lo que tú no puedes aportar, pruebas propias tuyas sobre un delito penal. Entonces, la segunda prueba, que es la puede ser la de sangre o de orina, esa ya tiene que ser con tu consentimiento, ¿vale? Te pueden dar traslado a un hospital o una ambulancia de esas móviles que hay por ahí y te pueden extraer sangre o de orina y llevarlo a un laboratorio y analizar. Lo que ellos hacen, en primer lugar, es la prueba salivar, es decir, cogerte con un bastoncito esa prueba, meter en la maquinita y detecta entre 8 a 10 productos de esta sustancia. Y entonces, si además se te nota que estás influenciado, ya deja de ser una cuestión administrativa para ser un delito penal sobre la seguridad vial.
Bueno, pues interesantísimo el tema que estamos hablando con Guillermo Pacheco en el día de hoy, porque está ocurriendo, por si les paran y usted es una persona normal y corriente que nunca pues ha consumido drogas y puede estar tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada y que es diferente, no tiene que soplar, sino que simplemente pues le van a tomar la saliva y con ello pues van a saber si ha consumido drogas o más. Guillermo,
drogas ilegales, ¿eh?
Drogas
legales, un poco que hasta medicamentos pueden influenciar, ¿no?
Claro.
Algunos medicamentos.
Eso también, ¿no? Claro.
Lo que pasa es que si son drogas legales que están influenciados por medicamentos, claro. Tendrás que demostrar que está tomando ese medicamento y sería otra cuestión aparte.
Guillermo, aprovechamos contigo que lo sacó Mayer de nuevo otra vez. La pasada semana me ocurría a mí, yo iba hablando con el manos libre en el coche, pero un momento determinado se me rodó el móvil del sillón y lo cogí en la mano.
Se lo rodó.
Y lo cambié de sitio, ¿no? Eso de que llega mal a corto. Lo cambié de sitio y justo tenía la policía al lado izquierdo, ¿no? Y entonces mira para mí y me dice, eso no se puede hacer. Le digo, mire, voy hablando, estoy ahora mismo conectado. Estoy hablando. Y dice, no se puede tocar el móvil. Pero estoy hablando por el manos libre. No se puede tocar el móvil. ¿Cuál es tu opinión en este tema? ¿Se puede o no se puede tocar el móvil, o lo que no se puede llevar a la oreja pero sí utilizar en manos libres?
Mira, el artículo 18 del Reglamento General de Circulación es un artículo tan amplio de interpretación,
¿sí?
que dice que cualquier circunstancia en la que tú conduciendo pierdes tu libertad de movimiento, visión o sí. Atención permanente a la conducción, fíjate en esto,
sí.
Atención permanente a la conducción, te quedas hablando, mirando para al lado.
También, ¿no?
Llevas un perrito suelto, es decir, cualquier motivo que te haga perder la atención permanente a la conducción, sí, es motivo de sanción.
O sea, sí, si te despistas mirando para el conductor al lado también.
También.
Para el acompañante al lado. Es decir,
ah, para el acompañante tuyo.
Acompañante tuyo, sí, sí, sí.
Sí, sí, tú te quedas mirando a lo mejor dos o tres
hablando
segundos.
Hablando con él.
Y el policía dice que has perdido en ese momento una atención permanente a la conducción. Pues es bueno, motivo de sanción.
A mí me viene
el
ahora...
El artículo 18 es tan ambiguo que da lugar a cualquier interpretación.
A mí me viene ahora la curiosidad, un día iba hablando con el móvil, al principio de prohibirlo, iba hablando con el móvil, y en esto veo que venía detrás la Guardia Civil, ¿y qué hago? Saco una manzana, y me empiezo a comer una manzana, y el tipo me para, ¿no? Y me para, me manda para, mire, venía hablando usted con el móvil y tal, pues el coche venía por... No, me venía comiendo una manzana, es que soy diabético y me venía comiendo una manzana. Y dice, ¿por qué no para? ¿Usted está loco? Va a ir comiéndose una manzana y conduciendo. Ahora en este caso me podía haber denunciado, porque tampoco se puede comer, ¿no? O sea que...
Claro, cualquier, ni beber agua por una botella, porque... En esos segundos que dejas atender a conducción, claro, puede surgir el imprevisto.
Muy bien.
Y
Guillermo Pacheco, 33 años, hablando de este tipo de seguridad. La verdad que me alegra muchísimo saludarte aquí en COPE Canarias. Te utilizaremos en una ocasión más y, por lo tanto, para finalizar, que estén pendientes, que nadie se niegue, que no solo ya la prueba de alcoholemia, sino la prueba también de cualquier tipo de droga.
Es que negarte, como ya lo tenemos con ese jugador de Las Palmas, ¿no? Que es un delito penal el artículo 378, me parece, que negarse a la prueba de alcohol o de droga es un delito penal. El policía sí te lo tiene que advertir hasta por una tercera vez. Si usted se niega, está cometiendo un delito penal. Te lo tiene que repetir hasta tres veces.
Muy bien.
Y si a la tercera tú no te sometes, ya te tienen, ya te meten directamente para el juzgado.
Muy bien.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Oye, esto me recuerda, ¿tú te acuerdas el vídeo aquel de cuatro, de callejero, de pim, pam, toma la casito?
Pues sí.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo, venga.
Venga, sopla. Para. Para. A ver, Ares.
Y he parado, tío. No
vamos
parado.
A ver. Si interrumpes la prueba, nos da error.
Pero es que no he parado, no me ha visto.
Ya has parado. Vale.
Trompeta.
Si te una sopla, tío, que
por ahí vuelco hasta el coche. ¡Pim, pam! ¡Toma, esto!
Has interrumpido la prueba.
¡Otra vez!
Pues si he soplado bien. No me has visto soplar bien, tío. Pues mira, tienes que soplar como si hincharas un globo a un niño.
Pero que te ha parecido poco. Y me mareé y me cago en el suelo. ¡Pim, pam! ¡Toma, esto!
¿Cuánto? 0,50.
¡Casi la va al cuerpo! Lo que hago, tío, fumo, me como una piña, me como una tuerca.
Son 600 euros y no tienen retirada de carnet de conducir.
Hay gente que se pone a correr, piensa que a lo mejor sudando, haciendo deporte.
Este vídeo siempre nos deja claro cómo van algunos al volante, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, nos echamos a risa, pero es un
pim,
tema...
Pim, pam, toma la casita, imagínate.
Nos echamos a risa, Mayer, pero es un tema muy serio.
Claro,
y
imagínate que te encuentras con un tipo de estos en la carretera y te choca de frente y...
Pues sí. Pues sí, gente que, por cierto, aprovecho el auxilio para decirlo, gente que dice, ¿pasó uno haciendo rally antes? No. Cuidado, pasó uno haciendo el tonto. Y se va a matar y va a matar a alguien.
O sea, es una buena frase tuya.
La palabra rally tiene un contexto muy importante, es un deporte con muchísima seguridad. Hablamos de rally, uno de los rallies veteranos de Canarias, Rally de Maspaloma, la isla de Gran Canaria, este fin de semana, viernes y sábado. Y está con nosotros Miguel Ángel Domínguez, estaba.
Justo, se nos fue. Lo perdimos.
Perdimos. Es el presidente de la escudería Maspaloma, otro de los hombres veteranos, de los organizadores de aquí. En estos momentos difíciles, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y aprovecho Mayer también para decirlo, estamos viviendo el verdadero mundialito canario, como se llamaba hace unos años, porque teníamos mejores coches en Canarias en los rallies que en el campeonato de España, por decirlo una manera, se llamó mundialito canario. Este año le doy la vuelta.
¿De dónde viene eso, Cipriano? ¿Por qué tanta afición al motor en Canarias?
Canarias es diferente, no solo en el tema de la competición, Mayer, ten en cuenta que Canarias fue la plataforma de entrada a Europa para muchísimas marcas. Es decir, cuando yo tuve la suerte de ir a la Mili, pues aquí, no sé, en Península decía, eso que es Toyota, Mitsubishi y Hyundai, no sabía lo que era, no sabía ni pronunciarlo. Entraron a través de Canarias, las marcas esas todas japonesas entraron a través de Canarias.
Ahora sí tenemos a Miguel Ángel.
Pues le saludamos. Miguel Ángel Domínguez, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Hola, Cipriano, buenos días.
Me alegra saludarte, Miguel Ángel. ¿Qué tal todo?
Igualmente, hombre, bien.
Todo preparado para el rally que lleva tu escudería, lleva el nombre de tu escudería, uno de los rallies importantes, y no te puedes quejar con 80 participantes, cerrando la temporada de rallies en la provincia de Las Palmas, o en la isla de Gran Canaria, pues nos queda Lanzarote. Tienes que estar contento de momento, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos bastante contentos de la respuesta que hemos tenido por parte de los pilotos, porque como tú bien dices, bueno, final de temporada, una lista de inscritos de más de 80 participantes, además con un buen nivel en la cabeza del rally, pues para estar contentos y lo estamos.
Pero, y jugándose además el campeonato algunos pilotos, la presencia de Armide Martín, que viene de ganar en la isla de La Palma con los colores de Autolaca, eso se suma que tenemos nuevamente a Toñi Ponce en tu rally, en fin, que vamos a tener unos puestos de cabeza que, vamos, dificilísimo sería hacer el podio, ¿no?
Sí, la verdad que está difícil hacer una quiniela de cómo podría quedar el podio. No, tenemos buen nivel, está ahí pues Armide Martín, como tú bien dices, acaba de venir de ganar con total autoridad el rally de La Palma, y está Toñi Ponce, que vuelve al Maspaloma después de estar todo el año intentando poner a punto ese Octavio Quiscar, y el resto de los pilotos que asiduamente siguen el campeonato provincial, que son varios, y nos deja un podium pues bastante incierto, porque al final en 5 rallies que llevamos hemos tenido 5 vencedores distintos.
Sí, qué bonito
es. Con lo cual está bastante competido y bastante caro ganar los rallies aquí este año en lo que es la provincia de Las Palmas.
Interesantísimo el fin de semana con el Rally Maspalomo, como estamos comentando, y seguimos con el tramo espectáculo, que para los aficionados, para los propios pilotos, arrancar así el rally también está siendo ya los últimos años muy seguido, con muchísimos, como digo, muchos aficionados, Miguel.
Sí, la verdad que al final lo hicimos un poco porque, bueno, nos lo habían pedido y demás y tal, y al final, bueno, pues se ha convertido casi que en una obligación hacer ese tramo espectáculo, donde, bueno, los pilotos se lo pasan bien, porque algunos divierten en la afición, y otros pues bueno, pues tienen la posibilidad de tener buenos puestos y salir bien en la clasificación, al menos en un tramo, porque al día siguiente después todo vuelve a la normalidad, ¿no? Pero bueno, porque es un tramo bastante sinuoso, por lo tanto los coches pequeños y que los pilotos vayan bien, pues escalan buenas posiciones en clasificaciones. Y luego el público que bueno, como está cerca del pueblo, está cerca de la zona turística, pues son muchas las personas que se acercan, porque bueno, además del espectáculo que dan los coches, pues está el tema de las pantallas que nos ponen la empresa R2Rodón con sí. Cámaras que van siguiendo al coche en todo momento, y eso, bueno, pues al final hace que el tramo pues sea bastante espectacular. Además,
claro que sí,
va con lo del tramo espectáculo, ¿no?
Miguel Ángel, para ir cerrando, en la temperatura, la climatología, en los tramos cronometrados, ¿qué te llega a referencia que vamos a tener en el rally de Maspalomas el viernes y sábado?
Bueno, va a ser fresco, y es posible que haya lluvia, ¿vale? Uh-huh. El porcentaje es bastante bajo, pero bueno, nunca se sabe. Pero es posible que haya lluvia.
Miguel Ángel, muchísima suerte y también felicidades por el trabajo que realizas durante todo el año, durante tanta temporada, también en la propia federación, que el domingo además tienen ya la propia asamblea, en fin, que hay mucho trabajo. Felicidades desde COPE Canarias, porque el esfuerzo que hacen los pilotos, lo estábamos comentando con Mayer hace un momentito, en este verdadero mundialito canario, ahora cuando no hay grandes patrocinadores, no solo por los pilotos, sino los propios aficionados para desplazarse a las pruebas, y como no, los organizadores, en tu caso que llevas pues toda tu vida organizando competiciones. Así que desde COPE Canarias, felicidades a la escudería Maspaloma y muchísima suerte para este rally el fin de semana.
Pues muchas gracias, Cipriano, y gracias a ustedes por la difusión que te dan a la prueba.
Muy bien, muchas gracias. Suerte para el fin de semana, rally de Maspaloma, isla de Gran Canaria. Hemos hablado de ello, hemos hablado de los controles de controles de alcoholemia y de droga. Hemos hablado con Guillermo Pacheco también. Aprovechamos estos minutos aquí en COPE Canarias, hablando del mundo del motor como cada jueves, también hablando de la competición. En la isla de Tenerife habrá rally de tierra, donde se cierra el campeonato autonómico de rally de tierra. Pero vamos a hablar de algo, bueno, diferente. Siempre, cada semana, queremos hablar de novedades del mercado, de la tecnología, y como bien saben muchos de los oyentes de COPE Canarias, hace muy poquito la marca española SEAT ha sacado un coche, bueno, pues 4x4, un SUV, un coche que está llamando la atención, que está pasando en venta lo que no se pensaba. Era muy querido, muy llamado ya por muchísimos seguidores de esta marca, que querían tener un coche así, y ya lo tenemos, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de probarlo. Hablamos de SEAT Ateca, que además es un pueblo muy bonito que pronto veremos, de Zaragoza, pero para ello vamos a hablar con el director de comunicación de SEAT España, Fernando Salvador, que nos atiende porque sale de una reunión, entra en otra, coge un avión, no sé ni cómo puede. Fernando Salvador, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, Cipriano. La verdad es que, como tú dices, acabo de salir de una reunión y estaba aquí pendiente para incorporarme con vosotros en Buenas Ondas, que siempre es un gran placer.
Me acaba de apuntar Mayer, dice, no solo hablemos de la Teca, es que vamos a tener un coche que lleva un nombre de la isla de Tenerife, lleva un nombre, querían ponerle el Teide, al final no pudo ser, pero va a llevar un nombre del municipio, de un municipio de Tenerife, pues hablamos por ahí primero. Estamos pendientes de ese coche de Arona, que saldrá, ¿para cuándo, Fernando?
Pues saldrá el año que viene. Como tú dices, sí, el año que viene lo tendremos ya, por eso ya hemos anunciado el nombre de Arona, que yo creo que además es un fantástico homenaje a las Islas Canarias y a Tenerife, que tantas alegrías nos das. Y bueno, y la verdad es que, bueno, pues este nuevo Seat Arona será el hermano pequeño del coche que estabas hablando tú antes, de la Teca.
¡Qué bueno!
Que será, con digamos, de un tamaño similar a lo que es un Ibiza, y será un SUV en un crossover en ese segmento, en el segmento de los utilitarios.
Bueno, pues quedará tiempo de hablar de ello. De aquí las gracias a España por tener en cuenta un municipio de Canarias para llevar el nombre del coche. Pero la gente pregunta que por qué no Teide, porque parece que Teide es difícil en otra, pronunciarlo en otro idioma.
Pues sí, la verdad es que Teide, que es un nombre fantástico y que para cualquier castellano parlante es, vamos, es el mejor nombre que le puedes poner a un vehículo de tipología SUV. El problema que tiene es que en otros idiomas, cuando hablamos en alemán, hablamos en inglés, la pronunciación de Teide pues no tiene unas connotaciones tan positivas como en castellano, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ha sido una de las razones, pues lógicamente nuestros productos tienen la vocación de una venta universal en todo, en un montón de países, en más de 74 países que comercializamos nuestros productos, y eso nos hizo tomar la decisión de que no fuera Teide, pues Teca. Pero sí, bueno, tenemos, ya que no hemos ido al Teide, hemos quedado en su falda, en Arona, y yo creo que también es un nombre que es muy bonito y que le sentará de maravilla al nuevo Seat Arona.
Claro que sí. Pues hablamos de La Teca, un municipio que estamos comentando también, que pronto conoceremos, la prensa del motor especializada de Canarias, un pueblo de Zaragoza, y se pensaba desde SEA que iba a tener el éxito que ha tenido La Teca en venta.
Pues la verdad es que, a ver, digamos que siempre las cosas las miras con optimismo, pero la verdad es que ha sido realmente, ha superado todas nuestras expectativas. Es decir, en estos momentos tenemos más de 30.000 pedidos a nivel mundial, de los cuales 6.000 son en España. Ya hemos empezado este mes de octubre a hacer entregas más o menos regulares a nuestros clientes, y eso simplemente nos ha posicionado ya como el cuarto SUV más vendido en este mes de octubre. Y la verdad es que, bueno, pues estamos, como tú bien dices, pues encantados de los resultados comerciales del Seat Ateca, y sobre todo del tirón y de la atracción que está generando en toda una serie de clientes que son nuevos para la marca, porque claro, hasta ahora no ofrecíamos un producto de estas características.
Y además en el momento justo, porque están subiendo cada vez más, este tipo de SUV está subiendo en diferentes marcas, ha venido en el momento ideal, yo creo, Fernando.
Pues sí, además, fíjate, en este mes de octubre se ha producido un dato estadístico muy interesante. Por primera vez en la historia de las matriculaciones en España, en el segmento compacto, las matriculaciones de las versiones con carrocería SUV, o sea, las matriculaciones de los SUV compactos, han superado en volumen a las matriculaciones de los tradicionales compactos, es decir, un coche como el León, de las carrocerías de cinco puertas de este segmento, pues por primera vez en la historia han superado este tipo de carrocerías, ha sido superado por los SUV. Con lo cual yo creo que, bueno, está clarísimo que es una tendencia de mercado muy fuerte, que la gente demanda ese tipo de carrocerías, y por eso, pues tras el lanzamiento de la Teca, el año que viene tendremos ese Seat tinerfeño, el Arona, que vendrá en el segmento por debajo, que también está teniendo un crecimiento muy grande ese tipo de carrocerías.
¿Decías, Mayer?
No, solamente apuntar que se ha producido un accidente en el kilómetro 67 de la Tenerife 1 de la autopista del sur, pasando el karting en sentido sur, y eso ha llevado al corte del carril izquierdo y está originando, evidentemente, retención.
Lo que pasaba en Canarias esta mañana ha pasado ahora en la isla de Tenerife.
Exacto. Mañana de accidentes, ¿eh?
Sí, por eso. Damos esa información.
Vaya,
seguimos hablando con Fernando Salvador, director de comunicaciones de esa España, que hace muy poquito estuviste por Lanzarote con la prensa de Canarias, y bueno, una presentación para los especializados en el mundo del motor, y que te fuiste súper contento todo el departamento de comunicación de SEAT, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque fundamentalmente la alegría nos la dio ver, primero, el cariño que nos mostrasteis toda la prensa especializada de Canarias llegando a Lanzarote en un día tremendamente horroroso, porque hubo algunos compañeros que, habiendo cogido el vuelo desde Las Palmas, después de dar varias vueltas a la isla de Lanzarote, les devolvieron a Las Palmas y aún así no cejaron en su empeño y vinieron a acudir a la presentación, cosa que desde SEAT pues os agradecemos muchísimo, ¿no? Porque, claro, en estos vuelos y así tener el tiempo tan malo que tuvimos, sí, y animaros y estar con nosotros, pues la verdad es que lo agradecemos mucho. Y la verdad es que, bueno, pues a ver, ¿qué os puedo decir de Lanzarote que no sepáis todos mucho mejor que yo, ¿no? La isla es una maravilla, el poder rodar con los Atecas por ahí yo creo que fue fantástico para todos, y bueno, y conocimos también, yo creo que, bueno, a mí me pasó, conocimos una isla de Lanzarote que yo nunca había conocido, pues siempre que había estado había sido sol, día radiante, claro, calor, buen tiempo, y la conocí lloviendo, negra, con unos nubarrones increíbles, pero que parece mentira, con la belleza que atesora esa isla, incluso así, realmente tenía unos paisajes que eran, bueno, impresionantes.
Estaba todo preparado, era para ver si funcionaba limpia parabrisas bien.
Desde luego que sí. Fernando Salvador, para ir finalizando, ¿por qué recomendamos a todos los oyentes de COPE Canarias que antes de comprar ese coche prueben una Teca en cualquiera de los concesionarios en Canarias?
Pues a ver, yo creo que por dos motivos fundamentales. Primero, porque es un SUV que seguro que va a satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Y lo digo por qué. Porque tiene una gama de motores tremendamente adecuada para lo que busca el cliente. Aparte, presenta un tamaño contenido que es importante, ¿no? Porque muchas veces te compras el coche nuevo, es mucho más grande, no cabe en la plaza de garaje. El Ateca, con solo 4,36 metros, realmente tiene un tamaño muy compacto, pero aún así ofrece la mayor habitabilidad de su segmento, sobre todo destacable la de las plazas posteriores y el maletero. Y luego después, pues hombre, a pesar de que todo lo que haya dicho son temas racionales, ¿no? La amplia tecnología que tiene, sobre todo a un precio muy razonable y muy atractivo para el cliente, yo creo que su diseño realmente enamora. Bien. Cuando ves al coche, sus líneas angulosas, el carácter que tienen, están prácticamente esculpidas en la carrocería, ¿no? Yo creo que hace que el coche tenga, pues eso, una presencia imponente. Y luego, pues como es habitual, no ves, es que no para decir cosas buenas del coche, pero es que es verdad, es que así lo siento, y yo creo que vosotros también lo habéis corroborado en vuestras pruebas.
Vamos a dejar un poquito para cuando vayamos a final de mes ahí a conocer este pueblo de Ateca y los nuevos motores, ¿te parece?
Solo voy a decir una cosa. Dime. Que es que su comportamiento dinámico es tan sumamente sorprendente que la gente cuando lo coge no se da cuenta que está llevando un SUV de carrocería más voluminosa y más alta hasta que no llega de nuevo a la ciudad y se ve en el tráfico y dice, vaya, sí que voy más alto.
Muy bien, Fernando, ha sido un placer desde COPE Canarias. Gracias por atendernos y nos veremos al final de mes ahí en ese municipio de Zaragoza, Ateca, en ese pueblo donde queremos estar ahí para probar los nuevos motores. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cipriano, y como siempre, un gran placer estar con todos vosotros.
Muchas gracias. Fernando Salvador, director de comunicación de SEA España.
Bueno, son las 10:42, una pausita y seguimos.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera. 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
COPE Canarias.
problema.
Las 10 y 44 minutos, seguimos hablando del mundo del motor y nos quedaba hablar, hemos hablado del rally de Maspalomas y nos quedaba hablar del rally de Tenerife de tierra.
Sí, un rally que, bueno, que lo hemos recuperado, se perdió el de Gran Canaria, se perdió el de la Isla de La Palma y este año hemos recuperado el pasado año con esfuerzo de la escudería Motor Abona del sur de Tenerife, del municipio de San Miguel, y hemos tenido y tenemos ya este rally para este fin de semana en la Isla de Tenerife. Está con nosotros el presidente José Rodríguez, al que saludamos. José, buenos días.
Hola, buenos días, Cipriano, y a todos los oyentes.
Bienvenido a COPE Canarias. José, ¿todo preparado, todo listo? Lo complicado que es, porque si es complicado hacer un rally de asfalto, de tierra muchísimo más, mirando al cielo que no pase lo del año pasado, que llovió muchísimo en el sur de la Isla de Tenerife y casi casi no sacamos el rally. Ustedes quieren que llueva, pero no tanto como el año pasado, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que esperemos que no nos pase lo del año pasado. La verdad que hemos esperado a última hora para arreglar los tramos. Tenemos todos los empresarios hoy arreglando los tramos porque hemos aguantado hasta última hora porque se anunciaba agua muy fuerte por el sur. Pero bueno, nos han respetado. Vamos a intentar de que los tramos estén un poco mejor que el año pasado, que la verdad que nos costó una fortuna porque los teníamos arreglados y se esconcharon con el agua. Pero bueno, yo creo que este año nos va a echar una mano. Lo único que estamos notando es que vamos a tener un poquito de aire más en cuenta, pero bueno, vamos a intentar disfrutar de este rally que tanto cuesta.
José, se cambia todo a última hora, ¿no? Ceremonia de salida, vamos a tener todo alrededor de las Chafiras, esa zona donde lo vamos a mover, justo por la zona donde está el propio circuito de San Miguel, ¿no?
Sí, hemos intentado ubicarlo un poquito más cómodo, porque el año pasado la verdad que teníamos un poquito de engorro en el hotel, teníamos un poquito, la asistencia pues quedaba en una pendiente, creo que tampoco, no es que estuviera mal, pero que tampoco es lo apropiado. Entonces el ayuntamiento nos ha ofrecido la avenida, nos ha ofrecido todo el material que ha hecho falta para poder acotar toda esa avenida para que se pueda realizar todo, y la verdad que yo creo que va a ser genial, porque vamos a tener todo a mano, es muy cómoda y yo creo que la entrada y la salida a la autopista para enlazar con los tramos, pues yo creo que va a ser estupenda.
Hablamos de esos tramos precisamente, hablamos del tramo de Arico, El Faro, Granadilla y San Miguel, pero no tiene que ver nada ni con el circuito, ni con el circuito de San Miguel.
No, hemos intentado porque queríamos tener dos tramos nuevos, no hacer el tramo de San Miguel tan corto, y entonces hemos intentado, hemos negociado, hemos estado hablando con ayuntamientos y con cabildos y nos han aceptado el tramo del Porijo otra vez, y entonces pues hemos intentado de hacer ese tramo. Y sabemos que es un poquito lejos de las Chafiras, pero el primer parque de trabajo lo hemos cambiado, lo hemos puesto en el circuito de la Semesa para que sea más cómodo para todos, para los coches, para los cuas. Y después ya hacia la zona de la tarde sí vamos a hacer todos los parques de trabajo en la avenida de Llano del Camello.
José, para ir finalizando, ¿te esperabas un par de inscritos más? Solo 20 coches, una moto y 11 quad. ¿Te esperabas quizás algunos en el apartado de vehículos un poquito más, si te parece? ¿Pensaban ustedes, me imagino?
Hombre, la verdad que teníamos pensado de que al final iban a haber más coches, ¿entiendes? Pero seguimos teniendo lo mismo. En Tenerife sabemos que tenemos el problema de que la mayoría no tiene los coches preparados para, claro, para hacer rally. Entonces, pues, es donde tenemos realmente donde hemos estado preocupados. Yo creo que de gente de fuera viene, pues, realmente los que están siguiendo el campeonato. A lo mejor pues teníamos que intentar de haber apostado por a lo mejor por alguien más, pero bueno, teníamos la posibilidad que conseguimos negociar con Armas, y entre Armas y la escudería hemos invitado a 10 pilotos con el transporte, sí. Pero vamos, sabemos que las circunstancias de la economía, pues tenemos que hablar con lo que podemos y hasta, claro, sí, cierto momento podemos.
Muy bien, pues José, gracias por atender la llamada de COPE Canarias, este ratito del mundo del motor que tenemos aquí cada jueves. Suerte para el fin de semana con el trabajo fenomenal por parte del Ayuntamiento de San Miguel y otros ayuntamientos que han echado una manita, y suerte para la escudería Motor Abona, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, pues Nolito va a salir con el número 1, que viene de Fuerteventura. Gustavo también de Fuerteventura va a salir con el número 2. Y el número 3 para Paco Romero. Menudo podium, menudo veterano y gente que va a hacer lo posible porque sea un espectáculo el rally de tierra en la isla de Tenerife.
Cipriano, muchas gracias.
A ti, Mayer, y a los oyentes de Copa Canaria.
Hombre del mundo del motor. Dice, felicitar a la escudería Motor Abona por el trabajo que están haciendo para sacar el rally de tierra este año otra vez. Hace falta más escuderías como esta en Canarias. Apunta a un oyente en el 610-1080-10. Gracias, Cipriano.
Gracias, Mayer.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro. Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Porque sus vacas pastan en los verdes prados de Irlanda, la auténtica mantequilla, la irlandesa.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición del Otoño Cultural. Conciertos, actividades infantiles, presentaciones literarias y foros de debate. Hasta el 26 de noviembre. Más información en www.cajacanarias.com.
Ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al centro comercial Galeón Outlet. Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el centro comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro comercial Galeón Outlet, ADG. No nos
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya,
¿eh?
Ya tenemos resultados, sí.
La primera posición es No nos moverá.
Bueno, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana. Como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Fantástico,
gracias. Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Parece, ¿eh? Subrayo, parece que el derribo del mamotreto del edificio de aparcamientos de las Teresitas en la isla de Tenerife está más cerca. Después de tantos meses con una sentencia judicial sobre la mesa, pues hay que ver lo que se ha mareado el asunto. ¿Cuánto cuesta tirar esto? Pues nos lo explicaba esta mañana José Alberto Díaz Estebanes, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Y vuelvo a insistir en el papel del Ayuntamiento como administración colaboradora de la justicia. Adelanta el dinero porque si no, no podríamos licitar la obra.
¿De cuánto dinero más o menos podemos estar hablando?
Pues el cálculo inicial se habla de 540.000 euros. 540.000 euros que están consignados en el presupuesto del año que viene y que el ayuntamiento necesita para poder licitar y adjudicar la obra. Independientemente de que el propio fallo del juzgado indica que el coste tendrá que ser repercutido a los condenados por la sentencia. Por lo tanto, una vez ejecutada es como una ejecución subsidiaria.
Bueno, 540.000 euros va a adelantar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y después lo tendrán que pagar los condenados por el caso Mamotreto. Lo que más sorprende es que, bueno, los condenados sí van a pagar.
lo que cuesta el derribo, pero los 10 millones de euros que vamos a tirar a la basura, ¿eso quién los paga? Sobre todo para después construir un edificio de aparcamiento parecido, según las estimaciones que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez, ¿qué nos vas a contar hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Hoy monográfico de la Feria del Sureste que se inaugura mañana. Charlaremos con los tres alcaldes de la Mancomunidad, Juan Díaz Ingenio, Dunia González Santa Lucía, Óscar Hernández Agüimes. También descubriremos el jeito que se debe tener para tirar la cerveza con el campeón de Canarias. La perspectiva de los abusos sexuales infantiles desde el punto de vista jurídico. En la segunda hora, la diputada, ex senadora, ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, visita los estudios para una entrevista personal y profesional de cerca. Hoy se abre el doble sentido de la cuarta fase de la circunvalación, Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, pero algunos vecinos dicen que esta vía los incomunica. Esto entre otros asuntos.
Hombre, yo me imagino, Javier, que Laura habrá entendido lo del jeito, como ya es media canaria. ¿Tú entendiste lo del jeito?
Después de 20 años y niños conejeros, después de 20 años, y es lo que te digo, los de Bilbao dicen es la Canaria, y los de Canarias dicen es la de Bilbao. No me quiere nadie, ni los unos ni los otros.
O todos.
No he escuchado.
Nadie me asume, nadie. Nadie me asume.
Tú no has escuchado la expresión, qué heito, mi niño,
sí,
qué heito.
Sí, pero ya te digo, que váyatela. Soy una extranjera en tierra de nadie. Bueno, venga, les cuento, aunque no sé si... Venga, primero empiezo con las flojitas y luego ya me pongo más seria. Hoy vamos a hablar con Rafael Díaz, es el propietario de una tienda nueva que se va a abrir, que se llama Siroco Apparel, que potencia el trabajo de pequeños diseñadores, de pequeños creadores, que eso está bien, ¿no? Que se les dé un apoyo y que podamos comprar y ver sus colecciones en el centro de Arrecife. Vamos a hablar con José... voy de más a menos, ya verás, en intensidad. De Jesús Manuel Díaz Lorente, porque es el delegado sindical del CESIF. Dicen, están denunciando abandono en el centro de día de Arrecife y presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería. Y terminamos ya en la historia más dramática del día. Ya les hemos hablado en ocasiones de Magali Castellanos, una mujer de 50 y pico años, enferma crónica, no tiene más que una pensión contributiva de 400 euros, se gasta 300 en el alquiler y nadie le ayuda. Hoy en el programa de Alfonso decía que está pensando suicidarse. Y nadie en el Ayuntamiento de Arrecife hace nada.
¡Qué barbaridad!
Tremendo.
Carmelo Sabina, la mañana en Fuerteventura.
Muy buenos días, compañeros. Pues en este día, en nuestro habitual repaso por la actualidad, incidiremos en el premio Arona Son Atlántico 2016, que ha sido otorgado en esta edición a un majorero, a César Espino, por aquel célebre rescate de Rockwall. También tendremos nuestro espacio de los jueves dedicado al cuidado de la mente y el cuerpo. Nos acompañará la periodista Ana Rodríguez. Y finalmente entrevistaremos al teniente alcalde de Puerto del Rosario, Carlos Rodríguez.
La mañana en Tenerife, Aida Martínez.
Buenos días, Mayer. Pues queremos irnos al barrio costero de San Andrés para ver qué piensan los vecinos de que ya por fin pues ya se va a derribar ese mamotreto, que han pasado prácticamente 2 años de dimes y diretes para llevar a cabo ese derribo, y queremos saber pues también la situación del barrio, porque las últimas lluvias han aparecido una serie de cosas que no están contentos, como que se les han inundado ciertas casas. Hablaremos también con el delegado del gobierno en Canarias, precisamente por ese aguacero que caía el sábado y que instalaciones como el aeropuerto de Tenerife pues acababan sumamente afectadas. Muchas cosas más, gastronomía, de todo tipo de cosas. Tengo para dar y regalar, Mayer.
Completito la oferta de nuestros compañeros. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, Mayer. Vamos a hablar en la mañana de Cope La Palma hoy para variar un poco de la ley de suelo. Nos va a visitar la diputada Guadalupe González Taño, o sea que vamos a hablar un poquito de la ley de suelo. Vamos a hablar de cómo van las obras de la playa en Santa Cruz de La Palma, previstas que finalicen en marzo del próximo año.
Mira, a ver, que quiero estrenar esa playa ahí de una vez.
Pues en marzo, si quieres, en marzo del próximo año.
En marzo del próximo año.
Funciona la estación de bombeo.
El bañador aquel que nos compramos para estrenarlo en la playa, ¿se nos va a pasar de moda, Miguel Ángel?
No, yo ya me he comprado dos y todavía no he estrenado ninguno. A ver, que digo que vamos a hablar también hoy de vino, que casi el 50% de reducción de cosecha en la isla de La Palma. Vamos a hablar hoy con el Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos La Palma.
Muy bien, Miguel Ángel, buen programa.
Un abrazo.
Buen día. El mismo deseo para todos los oyentes que nos han estado escuchando en el día de hoy. Un reconocimiento especial para la labor técnica que han desarrollado Alberto Díaz y Julio Abrego en los mandos técnicos, coordinando la producción Antonio Herrero. Nos vamos, deseándoles a todos un feliz día, un maravilloso día, que lo pasen bien. Les esperamos mañana, recuerden, a las 7 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra tierra, aquí en Canarias. Adiós.